Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que me ayudes a enseñar mis cicatrices. Que me agarres con más fuerza al corazón. Que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo. En los charcos saltaremos tú y yo.
Madre mía, entre los charcos y las entrañas, Marcote, ponte moño.
¿Qué tal? Pues eso, un poco vamos a hablar de
un poco
gente
melancólico,
que
¿no?
Es que Dani Martín se ha hecho mayor ya. Y a mí, os voy a decir una cosa que me va a matar Mikey. Me gusta ahora, Dani Martín. En el canto del loco me parecía un poco tal, un poco niñato, que iba de eso un poco. Pero ahora ha madurado. Como el buen vino y me hace bastante
claro,
gracia.
Claro, es que a ti te gustan los niñatos, Mikey, pero
no,
es diferente
no, pero es que
porque...
el canto del loco era música adolescente, ahora ya es que es un moñas.
Pues, ¿Por qué
te gusta la música
zapatillas.
Adolescente?
Sí. No, bueno, ahora está haciendo una gira de como de grandes éxitos de toda su vida y toca la de zapatillas también. Pasa que se ha juntado encima unos musicazos.
Pero hoy vamos a hablar
de piques
gente que ha madurado.
De piques, de gente que se quiere sacar las entrañas. Porque esta semana salía Dani Martín en La Resistencia, el programa de Broncano, y se metía con un grupo que hay de moda, que es Taburete.
Perdí la fama en un cabaret. Se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan.
Que este es estos el... van subidos en la cresta de la ola, los de Taburete.
Son el hijo del grupo de... O sea, Willy Bárcenas, que es el hijo de Bárcenas, ¿no?
Sí.
Que odia que le digas todas las veces que es el hijo de Bárcenas.
Pero ¿cómo es apellido?
Es verdad, claro, que no va a pagar él lo de su padre.
Hay que aceptar la sangre.
Macho, si te pones Willy de nombre, vamos a ver, si te llama Guillermo, eres Guillermo, no Willy.
Puñeta, te pueden llamar Willy de niño, ¿a ti no te llamaban cosas?
Bueno,
a mi hermana la llamo Tichi, a mi otra hermana la llamo Nini.
Nini.
Yo me he quedado con Mikey.
Mikey,
claro, ¿eh? Él ha pasado la historia, incluso profesional, como Mikey.
Ya está, Willy Bárcenas, Bárcenas, eres el hijo de Bárcenas y ya está, no pasa nada. Tu padre habrá hecho lo que ha hecho.
No pasa nada, dice.
Es que yo no sé qué es peor, si lo que ha hecho el padre o lo que está haciendo el hijo. Pero, en fin.
¡Pero bueno! ¡Qué bien, es muy agresivo!
Toma palo.
Buscando guerra.
Perdón. Bueno, pues Dani Martín, que creo que piensa un poco como yo, decía que... Bueno, él simplemente decía que no le gustaban y que él no tenía ningún disco de Taburete en su casa. Yo tampoco.
Yo tampoco.
No pasa nada.
Bueno, ¿y qué nos importa que a él no le guste?
Y Cristina tampoco, creo.
Yo tampoco, pero podría tenerlo perfectamente.
Los de Taburete han usado las redes sociales, que son muy, muy adecuadas para esto, y ponen, en casa de Dron sí que se puede entrar con zapatillas, Dandy. Abrazos. Muy diciéndole...
Muy elegantes.
En la nuestra sí que tenemos el disco de zapatillas.
Normal,
fíjate qué clase.
Muy
pues elegantes. Ahí ha quedado claro que unos la tienen y otros, pues, son unos...
Era un comentario sin más.
Pero bueno, tú puedes dar tu opinión también, o sea...
Pero sin ser agresivo. Mira ese Dani Mateos sonándose en la...
Con la bandera de España.
Es un tirao. Lo que es, para empezar, un tirao.
Entonces se le podría decir muchas cosas.
Menos mal que
y la más suave es tirao.
Eso es.
Menos mal que las tiro yo. Bueno, piques en el mundo de la música ha habido, incluso gente del mismo grupo, eso hablaremos otro día, los hermanos Gallagher son famosos, los de Oasis, que se dan de leches, con perdón, entre ellos, pero también ha habido piques entre grandes estrellas, por ejemplo, entre Paul McCartney y Michael Jackson.
Muy buenos los dos. ¿Y por qué estaban peleados?
Pues sí, se pelearon por esta canción, por los derechos de esta canción, que si tal, que si cuál es tuya, es mía, ese rollo, ¿no? Se sabe muy bien, al final yo creo que la sacó Paul McCartney, pero estuvieron peleados una buena temporada, tú fíjate. También se metió ahí por medio los derechos de los Beatles, que los tenía la hija de Elvis Presley, que en aquel entonces estaba casada con... Michael Jackson. Michael Jackson estaba casado con Eva Marie.
No lo sé si llegaron a casarse. Sí.
Sí, sí, tienen hijos.
Su suegro era Elvis Presley.
Claro, tienen hijos y todo en común. Y eso. Bueno, el hijo lo tuvo con.
No.
Yo creo que se casaron.
No estoy segura de si se casaron. Pero se querían mucho.
No, y se casaron, yo creo.
Que no ríais, es verdad.
No tengo ni idea porque me puedo enterar.
La pelea fue por esos derechos de las canciones de los Beatles. ¿De quién los tienes tú? Yo, Michael Jackson, quería meter baza y también Paul McCartney, que también...
Merece la pena, la verdad, pelearse por eso. Hombre, ¿ves? Otros se pelean por un quítame ya esas pajas.
Pues creo que ahora no los tienen ni uno ni otros. Fíjate.
Mira.
Así que...
Ni para ti ni para mí.
No, pero ojo, que Michael Jackson era un poco de aupa, porque no solo estaba peleado con Paul McCartney, sino también con Freddie Mercury, el de Queen. I want to break free.
Este me pirra a mí, está ahora súper de moda.
Pues acaban... Vete a ver...
La peli de... Eso es.
Eso. Pero ya lo han estrenado.
¿Es buena?
Sí, sí, hace...
La estrenaron el día de Halloween, el día de Todos los Santos, de Halloween, como lo queréis decir.
Ah, y ¿cómo Halloween?
Halloween aquí. 31, Todos los Santos el 1. Ya está,
¿pero
punto.
Qué Halloween?
Sí, lo de las brujas, eso, que se visten
¿pero
de mamarrachos.
¿Pero qué brujas? Bueno, vamos a ver, Halloween...
Noche de muertos.
El día de la calabaza, qué fastidiarse.
Mira, de eso también me han dado en la vida, calabazas. Bueno, Michael Jackson y Freddie Mercury es muy divertido porque grabaron una canción en común que se llama There Must Be More to Live Than This, que bien hablo inglés, por cierto. Y entonces, en la mezcla de la canción estaban sentados Freddie Mercury en el sofá y Michael Jackson. Y en medio, Michael Jackson sentaba al mono, a Bubbles, que era el mono que tenía Paul McCartney. De Paul McCartney y Michael Jackson. Y entonces estaba el técnico produciendo el tema y Michael Jackson, en vez de a Freddie, le decía al mono, ¿te gusta? ¿Eh? ¿Cómo queda? ¿Te gusta? ¿Cómo queda?
Al mono.
Freddie Mercury empezaba a cabrearse. Entonces estaba hablando con el mono en vez de con Freddie Mercury preguntándole...
Pero es que Mercury está diciendo, este es idiota.
Pero vamos, tú imagínate, vamos a sentar aquí un mono y lo hacemos.
Al final, ¿qué pasó? Que tuvieron que irse cada uno por su lado y tuvieron que grabar la canción por separado. Uno en un estudio y fue Brian May.
¿Por lo del mono?
El que, sí.
No, imagínate,
que estamos tú y yo aquí y te traes a tu mono. Y en vez de hablar conmigo, hablas con el mono.
Marcón, te ponte mono.
Pues yo lo que haría... Eso está muy bien. Pues yo me dirigiría al mono también, quiero decir, en tu caso.
Pero vamos a ver, ¿al mono qué puñetas le importe cómo quede la canción o la no?
Pues si es culto.
Y lo importante, ¿qué pasa con el mono?
Sí, el mono, tío.
¿Qué pasa con el mono? Vamos a... Correr un
El mono decía que sí, claro. El mono... Si era el mono de Michael Jackson, ¿qué decía... le va a decir?
Eso es lo que decía el mono, que el mono no hablaba ni nada, pero estamos tontos. ¿Estáis todos a favor de Michael Jackson? Pues
no, mira, no, yo con Freddy.
Yo me posiciono con el bigote.
Que yo también me gusta Freddy.
Freddy.
No, me quedo con
me gustan los dos, la verdad.
Otras grandes estrellas que salieron tarifando después de estar muy unidos, porque estos, en fin, eran Mick Jagger y David Bowie.
Es que son luchas de egos.
De egos y de faldas. Bueno,
no son humildes como nosotros.
Claro. Bueno, esto dicen que de todo, porque por lo visto Mick Jagger y Angie, que era la de la canción, tenían un follón con el consentimiento de Bowie, que Bowie tenía algo que partir ahí, que debía ser la mujer de Bowie, por cierto, algo así.
Sí, ¿no?
Yo he oído también que se metían en la cama todos con todos. Era un plan ahí, totum revolutum.
¡Por favor! Sí. ¡Qué falta de orden!
Incluso, incluso Bowie con Jagger sin ninguna chica de por medio. Cuidado, ahí lo dejo.
Oh. Ahí está.
Tendrían sueño. Y
sí, sí, ya está. O frío.
Claro, unos días cuando Angie llegó a su casa, la encargada de cuidar la casa le dijo, David está arriba con otra persona. Y cuando la mujer subió, estaba con Bowie. Bowie y Mick Jagger los dos en la cama.
Se encontró el pastel.
Bueno, el pastel. Cada uno en la cama...
La tarta.
Pasteles. Sí, la tarta. Oye, deja de...
Hey. Qué cosas se aprenden con Marcote.
Bueno, sí. Otra cosa que lo estábamos hablando antes, Paloma,
voy a tener que sacar a los niños del estudio.
Bueno, esto es de Crónica en Rosa de aquí de España. Esta chica que vamos a poner, esta de aquí...
¿Qué le pasa?
Que la llamaron gorda. Bueno,
en realidad...
vamos a ver, la llamaron gorda. Otra cantante que ahora pondremos hizo unas declaraciones un poco...
Salidas de...
Eran un poco confusas, ¿no? O sea, porque no la llamó gorda.
Dolida estaba con este tema porque cuando vino aquí, que la entrevistamos, también me mencionó a Maya que...
Debía ser por la época, ¿eh?
Sí, 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 que estaba harta de que dijesen que era muy baja y gorda.
Pues decía...
Es absurdo, no es nada gorda.
Que vamos a poner, decía, y lo de Amaya Montero me parece genial. ¿Por qué Amaya tiene que estar delgada? ¿Por qué? Porque una cantante tiene que ser delgada. Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es la voz bien. O sea, le estaba llamando...
Sí, vale, acuerdo,
pero bueno, lo que le estaba diciendo es que tenía talento.
Claro,
y es que de verdad la gente... Bueno, ¿cómo se pone?
O que no está delgada.
Pues sí, está claro que no la llamo delgada, pero vamos, el comentario así tal cual en las declaraciones...
¿Sabes quién fue?
La estaba valorando.
¿Sabes quién fue?
No.
Malú. Y claro, y la tía Amaya no se quedó atrás, puso en el Twitter algo como: a la Victoria's Secret de Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú. Haciendo rima y todo, ¿eh? ¿Qué te parece?
Toma, o sea, la llamó, sí, Victoria's Secret.
Top model, como sí. Victoria Sigue, sí, que hace unos desfiles muy bonitos.
Ah, sí, Mike, no he visto ninguno. No, no,
de ropa interior. O sea, ninguno, muy ninguno. Artísticos y muy bonitos, de verdad.
¿Sí? Y las cosas que dicen Marcote más raras, el desfile de bragas.
No, sí, poco, sí. Pero, a ver, ¿tú vas? Desfile. ¿A desfilar?
Yo no voy, pero si es de
¡a desfilar! Le pregunto a Mikey.
Yo me pongo
esta
una faja.
Está resultando hoy un poco surrealista. Sí,
es de lo más visto.
Está, de verdad. Sí. Bueno, en fin.
Y más descargado.
Los piques. Otro día os voy a traer los piques, ya te digo, dentro del mismo grupo. Lo de los oasis que se atizaban, los hermanos se atizaban entre ellos.
Pero es curioso, ¿eh? El ego.
Sí, bueno, claro, te lleva...
Sí, pero fíjate, es el ego, pero lo que la chispa que enciende la mecha es siempre una tontería. Y te llaman gordo. Anda, que no me llama a mí gordo.
Ah, que te voy a contar yo.
Y otras cosas.
Guapo.
¡Anda!
¡Marco, te ponte moño!
Os quiero mucho.
Lo bueno que tiene codearse con gente muy inteligente y expertos muy expertos, Diego González, es que de repente descubres que aparentes tonterías tienen consecuencias extraordinarias. Por ejemplo, ¿cómo duerme uno y por qué algunos duermen con calcetines? ¿Y por qué unos están desnudos y otros se tapan mucho y otros sacan un pie fuera de la cama? Tiene consecuencias insospechadas. ¿Duermes con un pie fuera del edredón? Pues tiene su explicación científica. ¿Duermes con jersey de cuello vuelto, pijama largo, pijama corto, en ropa interior? Todo tiene implicaciones. Lo dice nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Dependerá de la estación, digo yo.
Es que este es un tema que parece que tiene, bueno, pues que es muy particular de cada uno, pero en todas las casas, sobre todo cuando compartimos cama con la pareja, nos damos cuenta de que estamos construidos de manera distinta.
Bueno,
y
es
que cada
una
uno
ley
tiene
universal que el matrimonio y la pareja se realiza entre personas de gusto antagónicos. O sea,
debe ser así.
¿Alguien tiene placer por dormir con luz? Pues el otro le gusta dormir como en el útero, con las persianas chapadas a tope. A uno le gusta el edredón nórdico, a otro la manta zamorana, y así sucesivamente.
Efectivamente, y claro, cuando estás tan cerquita y uno necesita temperatura y el otro necesita pues un descenso de temperatura, pues ahí aparecen esas pequeñas discrepancias, ¿no? Y con esto de la temperatura corporal, sí que es verdad que tenemos termostatos relativamente distintos. Depende de la cantidad de grasa que tenemos acumulada en el cuerpo, del vello corporal, pero también depende de la educación que hemos recibido. Por ejemplo, imaginaros una persona calurosa en España o una persona friolera que se va a vivir a Rusia. En Rusia, en los países nórdicos, educan a los niños para que soporten mejor las bajas temperaturas, porque si no se pasarían la mitad del año literalmente congeladitos, ¿no? Es tradición que en esos países, y por ejemplo amigos que tengo del País Vasco que son de caserío, también tienen la costumbre de dejar a los niños fuera cuando duermen en el carrito, pues un rato y un ratito durante la siesta, por ejemplo, fuera en el exterior, bien arropados, pero en el exterior,
para que se
acostumbren a bajas temperaturas.
Si yo, que soy de un país cálido como España, me voy a Rusia, ¿me acabo atemperando? O sea,
posiblemente te acabarías atemperando después del tiempo, pero muy probablemente el primer año pasarías mucho más frío que los nativos. Igual que si te vas a vivir, por ejemplo, pues a un país ecuatorial, pasarías mucho calor los primeros meses porque tu cuerpo no se ha habituado. Y a todos nosotros nos pasa que en el mes de junio, cuando empieza a apretar el calor, lo pasamos un poquito mal, simplemente por estar en la calle, y quizá en el mes de agosto, que incluso la temperatura es un poquito mayor, estamos ya habituados y no pasamos tanto calor.
Soportando.
El cerebro se habitúa.
Pero vamos, esto que has expuesto, en las temperaturas frías de Rusia, las altas en el Ecuador, son normas universales, pero dices que también hay termostatos distintos porque sí.
Sí, porque depende, ya os decía, hay una pequeña variabilidad en función del peso corporal, de la cantidad de grasa. Cuando estamos un poquito más recubiertos de grasa, soportamos mejor las temperaturas y nos cuesta más enfriarnos. Y sin embargo, pues cuando tenemos menos grasa, soportamos mejor el calor y nos enfriamos con mucha rapidez. Y son de diferencias de simplemente un grado de temperatura. Los expertos dicen...
¿Un grado es mucho?
Sí, sí, se notará en el cuerpo.
Se nota mucho. Los expertos dicen que deberíamos dormir siempre entre 16 grados como mínimo y unos 20 grados como máximo.
¿Como máximo 20?
20, 21 grados de...
A 21 calor. Me gusta dormir a mí, pero...
22 ya dicen que es un límite en el que vamos a dormir mal y más de 22 grados seguramente tendremos dolor de cabeza por la mañana.
A 16 Anda. Grados es frío.
Bueno, pero tapados.
Tapados, eso es.
Fíjate.
Sería tapados.
Y luego hay termostatos inexplicables, arbitrarios.
Efectivamente, hay personas que en una situación donde hace mucho calor, ellos están, bueno, pues totalmente abrigados. Y de hecho tenemos las personas que han sufrido un ictus. No.
Es que está muy abrigado Nacho Rodríguez.
Nacho siempre va con sudadera.
Yo siempre tengo frío, siempre. Es increíble. Pero no me ha pasado nada, no tengo un ictus ni nada. Yo...
O sea, un trauma infantil.
Pues, tú estás así de naturaleza.
De naturaleza.
El hipotálamo, que es la estructura cerebral que se encarga de regular la temperatura, bueno, pues en tu caso puede que no funcione bien a la hora de regular el calor o regular el frío.
Tan mal
y enseguida tenga sensación de frío y por eso llevas la chaqueta. Las personas que tienen un derrame cerebral, normalmente ya para el resto de su vida se pasan todo el día o bien con abrigo, con una bufanda o incluso con una sudadera. O, en el caso contrario, pueden estar en pleno invierno con una camiseta de manga corta, que siempre están acalorados, aunque haga 5 grados
no
de temperatura.
¿Les afecta eso físicamente?
Te puede afectar físicamente porque, por ejemplo, en el caso de que haga mucho frío, el brazo, los miembros, se te pueden agarrotar y es importante que los cuiden. Por lo tanto, no se tienen que fiar de su termostato psicológico, sino se tienen que fijar en el termostato externo y ponerse la ropa adecuada a la temperatura que hace, porque su cuerpo sí que lo nota.
Y luego está la mujer menopáusica, donde no hay relación entre la persona y el entorno.
No hay
siempre hace calor.
Relación. Efectivamente, porque hay cambios por los estrógenos, hay cambios en la regulación de la temperatura y la persona siempre tiene calor.
Siempre tiene calor.
Y
es una cosa flipante.
Ropa.
Fíjate.
Con el tema del sueño, es muy importante porque la temperatura, como os he dicho, nos ayuda a regularnos. Y a veces nos encontramos con la persona que tiene el síndrome de la pierna fuera.
Eso te iba a decir.
Eso es que es
lo de estar tapado y de repente sacar el pie ahí, que estás
muriendo de calor.
Sí, claro, porque los pies son una fuente muy importante para liberar temperatura corporal. Tener en cuenta que el cerebro tiene que descender su temperatura entre 1 y 2 grados y entonces bajar la temperatura es importante y dormir en un entorno fresco también. Sin embargo, el corazón y otros órganos tienen que estar un poquito más protegidos y a veces la manera de liberar esa temperatura es a través del pie o de la cabeza. Seguramente las personas que son calvas no necesitan sacar el pie porque ya pueden regular la temperatura a través de la cabeza.
La cabeza es muy importante en la temperatura. Por ejemplo, cuando yo fui a Rusia, efectivamente en Moscú hace un frío de cojones, como decías tú, pero una cosa, otras dimensiones de frío, claro. Y los gorros esos de oso que llevan, de conejo, generalmente en las chatcas, dan un calorcito extraordinario y no puedes ir por la calle sin estos gorros porque pierdes todo el calor por la cabeza.
Efectivamente, lo poquito y los guantes y llevar unos buenos zapatos que te permiten liberar la temperatura. En España, como no hace mucho frío, casi con cualquier zapato te puedes pasar todo el invierno, pero en un sitio de estos donde hace menos 20, menos 30 grados, más vale que el zapato esté bien forradito por dentro, porque con el caminar y con el uso del pie no es suficiente para calentarlo, ¿no?
¿Y qué pasa con las personas que duermen con calcetines? ¿Cómo se termorregulan?
Bueno, pues en ese caso lo que ocurre es que cuando hay mucho frío, el frío hace que los vasos se constriñan de cierta manera y no se pueda liberar la temperatura. Entonces necesitan el calcetín para que el pie tenga cierta temperatura, los vasos liberen la sangre y de esa manera ya se pueda empezar a descargar la temperatura. Así que es una manera para regular, como dices tú.
O sea, en realidad no es para darse calor, sino para darse frío.
El pie tiene que estar un poquito caliente para poder liberar esos vasos sanguíneos y que se pueda desprender la temperatura.
Eso es lo que me pasa a mí, que siempre duermo con calcetines.
A mí lo que me dijeron...
A mí me pasa lo contrario.
Sí, si no se me agarrota el pie.
Yo me los quito durmiendo, si estoy dormido y me he quedado dormido con calcetines, me despierto a las 3 horas y
a mí me pasa igual.
Yo
es que además
me
pongo malo si no duermo con calcetines. Me entra el frío por los pies y me levanto con dolor de garganta, tal, sequedad.
Me tienes perpleja.
Tan mal hecho. No,
pero por ejemplo, lo de sacar el pie de fuera de la cama, no puedo, me da miedo.
No puedo.
Me da miedo, eso es el tema de otro día.
Pero dices, eso es por los gremlins, ¿no?
Me da miedo, tengo la sensación de que alguien me va a rascar la planta.
Oye, ¿y tienen más? ¿Son más frioleras las mujeres que los hombres en general?
En general, las mujeres tienden más a sentir la temperatura del frío y los hombres son más calurosos. Pero me estoy dando cuenta que en esta redacción casi el patrón se invierte porque tenemos dos chicos que duermen con calcetines, que no es lo más habitual.
Sí, sí, sí.
Son raritos.
Sí, lo más habitual es que los chicos duerman con una camiseta de manga corta y un pantalón corto, y las chicas suelen ser más frioleras, ¿no? Pero sí,
somos la excepción que confirma la regla.
Qué curioso, sí, sí.
Claro, en mi casa siempre se ha utilizado la expresión de ponte, tápate bien los pies, que se coge todo el frío por los pies.
Efectivamente.
Siempre es la típica expresión de mi madre, de los pies bien cubiertos, que por ahí se resfría uno.
Por la mañana, cuando te levantas y igual has dormido descalzo, pues podemos tender a caminar descalzos, pero sí, es verdad que es una fuente de, bueno, pues de perder temperatura corporal y de poder coger un resfriado, efectivamente.
Y con las manos no pasa lo mismo. Las manos no cogen tanto frío, ¿no?
Las manos no cogen tanto frío, pero principalmente porque están en uso mucho rato, ¿no? Estamos haciendo cosas, estamos, pues, calentando una taza de leche, estamos desayunando y las estamos utilizando. Sin embargo, los pies, a partir de más o menos el sexto mes de vida, dejan de ser tan importantes, porque durante los primeros meses de vida los niños utilizan mucho los pies.
Sí, casi indistintamente.
Rascan, casi indistintamente, y de hecho son un poquito más sensibles los pies que las manos, pero a partir de ahí las manos las tenemos siempre usando y por eso no se enfrían tanto. Ahora, quédate tú quieto, tumbado en el Parque del Retiro, oh, un día de esos que haga frío, sin mover las manos en absoluto, verás cómo las manos se te congelan.
No, a mí se me enfrían todo el rato, yo siempre las tengo frías, eso es.
Por a
eso
mí siempre me han dicho manos frías, corazón caliente. Eso. Yo que las tengo, suelo tener frías siempre. ¡Ay, qué frías tienes las manos! Digo, pero yo tengo calor, pero las manos sí que se me quedan frías.
Sí, a mí se me quedan heladas siempre como ganas.
Mira, ese tema no lo conozco a fondo, pero puede ser que tenga también su explicación científica. Que tenga la sensación de manos frías y que luego, sin embargo, no tengamos sensación
de
frío corporal.
¿Qué de cosas de verdad aprendemos aquí con nuestro neuropsicólogo, autor del cerebro explicado, el cerebro del niño explicado a los padres, Álvaro Bilbao? Vamos a ver cómo andan nuestros oyentes.
Pues nada, os cuento, porque resulta que en septiembre, el 20 de septiembre, hubo un ladrón en Estados Unidos que robó en una tienda unas cervezas, ¿no? Y le grabó la cámara de seguridad. Entonces,
¿por qué te da la risa?
La tienda le
¿por
pasó,
quién lo protagonizó?
Le pasó el vídeo a la policía y la policía lo publicó en las redes sociales para pedir la colaboración ciudadana. Y resulta que el actor es un doble perfecto de Ross, el de
Friends. ¿Habéis visto?
Ah, sí, ¿seguías la serie? El actor no. ¿Quieres decir que el ladrón es un doble perfecto de un actor pero que de la serie Friends?
Que le podía hacer las secuencias de acción, es que tú le ves la cara y dices, pero ¿qué haces?
Tú ves las imágenes y dices, robando,
ay,
¿qué está pasando?
Es buenísimo.
¿Qué? Es verdad, es totalmente.
O sea, veremos si podemos colgar las fotos en redes sociales, pero es que es.
¿Qué se llevó?
Una lata de cerveza nada más. Pero en breves, la cuenta de la policía que había publicado las imágenes tuvo más de 167.000 comentarios.
Claro, sí. ¿Y qué dice el actor? Lo mismo fue
el actor, publicó un tuit y dijo, oficiales, os prometo que no fui yo. Como podéis ver, estoy en Nueva York. Y nada, que mucha suerte con la investigación. Por suerte al final le encontraron y ya le tiene, ya está en disposición judicial.
Tengo yo otra historia de esas de cerveza que ha ocurrido.
Raro.
Pero voy a empezar por otro lado, que es, ¿alguna vez habéis cumplido vosotros vuestro sueño?
Sí.
¿Sí?
Uy, hombre, muchas veces.
¿Cumplir un sueño?
El mayor sueño que hayáis tenido en la vida, digamos que sea, yo qué sé, tener un programa de radio.
Fíjate.
Trabajar con Cristina López de Slim.
Bueno, qué pelota.
¿Eso es un sueño?
Eso es una pesadilla.
Madre mía. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que si no me echan. Ha habido un señor, que bueno, este hombre se fue a trabajar a una empresa cervecera. Vosotros sabéis que la cerveza se tiene que tratar durante un tiempo, se mete en un barril para que vaya cogiendo cuerpo. Y entonces,
sabor.
El tío este empieza a trabajar en la empresa cervecera y está cuidando los tanques de cerveza que podrían tener 5.000, 6.000 litros de cerveza.
Y tuvo la mejor idea.
Y entonces
que cualquier
el sueño de su vida
tener.
Dice que es bañarse entre cerveza. decidió que,
qué asco.
Que se totalmente. Tenía que bañar y se tiró y se puso a nadar. Y se tiró un rato nadando en cerveza. Llegaron 5 tíos y dijeron, pero bueno, 5 tíos de la empresa, ¿qué haces? No, estoy aquí dando un baño, estoy cumpliendo mi sueño. Le sacaron y su respuesta final fue, a ver cómo le explico yo ahora a mi mujer que me han echado de la empresa porque me estaba bañando.
Pero ha merecido la pena.
Sí, joder, que sí.
Pero yo no puedo entender, fíjate que no me pasaría con la cerveza, pero yo entiendo estar al cargo de un tanque de chocolate y lanzarme.
Y meterte dentro.
Llegar un momento, hombre, y quizá no poderlo resistir.
Sí, sí que también, hombre, con el chocolate seguramente lo pilles caliente. Ahora la cerveza y pillarla como calenturra, no sé.
Y con otro sabor después de bañarse.
¿Y asco,
bueno, eso no lo sé porque todo se fermenta, ¿eh? Ahí en esos procedimientos, hombre, dicen que antiguamente echaban hasta perros a los tanques del vino.
Algo de pozo
que y todo se fermentaba.
Bueno.
Hombre, yo entiendo que toda esa cerveza se iría directa a la basura.
¿Por
¿no?
qué?
Cristina.
Que no, Paulete,
las uñas
que
sucias,
todo es, nada, todo eso
pelos,
es sustancia.
Patrón de calidad.
Imaginas ese
sí, la proteínas, proteínas.
Pero vamos a ver, ¿cómo se pisaban antes las uvas?
No, no,
con los callos.
¿Tú te crees que la gente se lavaba? Por lo mismo ni se lavaba. ¿Para qué?
Y además que si
es mejor no pensarlo es y que no te lo cuenten.
Esto es como en la piscina, pero aquí si haces pis en la cerveza no se nota ni por el color.
Bueno, está empeorando ya la cosa, creo que vamos a dejarlo.
Va degradando.
Por cierto, que quería yo contar a la gente que han enterrado a Paloma Gómez Borrero. Es una pregunta que nos habían hecho nuestros oyentes porque querían ir a visitar la tumba de Paloma. Y Paloma fue incinerada en Madrid porque quería ser, su familia quiso que se enterrase en Roma. Y el día 2 de noviembre, justamente el viernes, día de difuntos, se ha celebrado un precioso funeral en el Panteón de los Españoles de Roma, en el cementerio de verano. Y allí se han depositado las cenizas de la gran periodista. O sea que los que vayáis allí, al cementerio de Roma, al Panteón de los Españoles de la obra Pía, pues veréis que está también nuestra Paloma Gómez Borrero y que se le puede llevar un ramo de flores. Así que sepáis que fueron Eva Fernández, sus amigas, sus hijos, su marido, y que fue una ceremonia preciosa y que ahora Roma será para siempre la ciudad de Paloma.
¡Qué bonito!
Y va a ser una visita esencial entonces.
Efectivamente.
Vayamos a Roma.
Nos vamos a las noticias.